3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, edición 653. Ya sé que eso de que el tiempo está loco es una frase muy hecha, está muy manida, etcétera, etcétera, pero oye, que tenemos 20 grados ahora mismo en la calle. Si esto no es una prueba de que el cambio climático, yo no sé lo que es. Por lo que estés en esta situación, hacer como dicen las abuelas, abrir las ventanas para que entre el calor. En cuanto a la página web en pruebas, sí que es cierto que ha habido un incremento de visitas, pero por favor, sí que os pediría que hicieseis un esfuerzo para pasaros por allí y decir las cosas que os gustan y que no os gustan. Luego ya es tarde, luego no os quejéis, ¿vale? Os recuerdo la dirección enredando.esi.es. Y los temas de esta semana los vamos a meter en los móviles un poquito, ciencia ficción, ya veréis, software libre, encuestas, noticias, un poquito como lo de siempre, ¿no? Para variar. Sí que estoy preparando unos ciberchocos, estoy esperando que me contesten a ver las fechas, cuando les viene bien a la gente, y llegarán como todo, ¿eh? Todo lo bueno en la vida. Vamos a aprovechar estos tiempos que nos queda para recordar la forma de contacto. Enredando.net, la página principal, y enredando.esi.es, la página en pruebas. Pasaros por allí y luego el correo electrónico oyentes@enredando.net. Y sin más dilación, nos vamos con las encuestas. La informática que se escucha.
Y ya estamos en las encuestas en esta edición 653 de Enredando. Comenzamos por la que esta semana nos abandona. Ya esta pregunta tiene bastante tiempo porque hablamos de los Reyes Magos. Y la pregunta era, ¿cómo has mandado la carta a los Reyes Magos? Estos son resultados ya definitivos. Con un 60% no he enviado carta a los Reyes Magos. Con un 17% por correo tradicional. Con un 10% por correo electrónico. Con un 7% de ambos modos, tradicional y por internet. Y con un 3% finalmente a través de una página web. resulta mayoritario con un 60%, no he enviado carta a los Reyes Magos. Y la pregunta que te realizábamos era, ¿cómo has mandado la carta a los Reyes Magos? Esta es la encuesta que esta semana ya nos dice adiós. Y en la siguiente encuesta hablamos de redes sociales y hablamos de Facebook. Y la pregunta es, ¿confías en Facebook como entidad bancaria? Por lo visto quiere meterse o se está metiendo en el mundo de los micropagos, los pagos a través de su plataforma, ya en Estados Unidos y también en Europa, pues quiere poner esa funcionalidad en su servicio. Entonces, pues bueno, esta es la pregunta. ¿Confías en Facebook como entidad bancaria? Estos son los resultados que van por el momento, con un 72%. No, ya le doy bastantes datos. Con un 18% no, pero tampoco me fío de la banca online. Y por último, con un 9% no lo sé. Resultado mayoritario, con un porcentaje además muy abultado, un 72%, la respuesta de no, ya le doy bastantes datos. Y la pregunta que te realizamos es, ¿confías en Facebook como entidad bancaria? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la siguiente encuesta vamos a hablar del mundo de los robots y en concreto de la legislación que parece que quieren impulsar desde Europa pues para regular su uso, ¿no? Y esta es la pregunta. ¿Te parece bien que Europa quiera regular el uso de robots? Estos son los resultados que van por el momento, con un 45%, sí. Un nuevo equipamiento exige nuevas normas, con un 36%, sí. Pero con hacer pequeños retoques bastaría. Y empatadas en último lugar, un 9%, tenemos dos respuestas. No. ¿Se pueden aplicar las leyes de los humanos? Y por último, no lo sé. Estas dos están empatadas a un 9%. Y la respuesta mayoritaria por el momento, con un 45%, es sí. Un nuevo equipamiento exige nuevas normas. Y la pregunta que te realizamos es, ¿te parece bien que Europa quiera regular el uso de robots? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada hablábamos de Apple y de los Mac, los ordenadores Mac, Macintosh como primer nombre, que luego se abrevió a Mac, y bueno, porque ya había una efeméride importante, teníamos un cumpleaños de la primera aparición del primer Mac, y bueno, pues esta era la pregunta que te realizamos la semana pasada. ¿Has tenido o tienes un ordenador de Apple? Y estos son los resultados que van por el momento, con un 40%, no, me parecen muy caros. Con un 30% no, nunca me han parecido interesantes. Con un 20% sí, he usado pero ya no. Y por último, con un 10% sí, hace años que utilizo Mac. Respuesta mayoritaria por el momento, con un 40%, es la respuesta de no, me parecen muy caros. Y la pregunta que te realizábamos la semana pasada, ¿has tenido o tienes un ordenador de Apple? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y esta semana, en la encuesta de esta semana, vamos a hablar de realidad virtual. ¿Y por qué hablamos de realidad virtual? Porque tenemos una noticia en la que dice que este año 2017 va a ser el año en el que la realidad virtual se va a afianzar dentro del mercado. Las ventas en realidad virtual van a duplicar las ventas que se realizaron el año pasado, alcanzando pues más de 6.000 millones de euros. Y bueno, pues relativo a esta noticia, pues vamos con la siguiente pregunta, que es la de esta semana, y la pregunta dice, ¿tienes pensado comprar unas gafas de realidad virtual en este 2017? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, esta tecnología ya está suficientemente madura. Sí, creo que es una buena compra. No, ya tengo unas. No, aún son un poco caras para mí. Y por último, no, es una tecnología que no me interesa. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Tienes pensado comprar unas gafas de realidad virtual en este 2017? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y ya se acerca nuevamente por aquí Mortanota para traernos su sección de consultas, F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Hace unos años había una serie que se llama Star Trek. Las películas sí, es sobre esa serie, pero es muy posterior. No, lo del espacio profundo 9 también es muy posterior. Estamos hablando de eso que llaman la original, ¿no? En los años 60 y eso. Bueno, y unas cosas que más molaban en aquella serie, que no es que yo la haya visto, porque yo todavía no había nacido. Pero bueno, unas cosas que más molaban es que iban con un aparatejo. Le ponían, bueno, una serie de espacio, ya sabes, eso, sino burlarlo un poquito, o no van a salir miles y miles de referencias, también nos saldrá un tal Sheldon Cooper, pero bueno, volviendo a que sea la historia, una de las cosas que más molaban es que tenía un aparatejo que se enchufaba a la boca de la alienígena de turno y les traducía lo que decían. Entonces, claro, uno, hay muchos idiomas por la galaxia, y ellos sabían, bueno, ellos chapurreaban inglés, ¿no? Vale. Pero si yankee, pues hablaban en inglés. Cuando tradujeron al castellano, pues hablaban castellano. Pero bueno, la cuestión es que el marcianito de turno pues no sabía ni inglés ni castellano. Y también habían introducido allí la serie. Por lo cual, cogían el protagonista, o lo que fuese, enchufaba un aparato a la boca de él y lo traducían automáticamente. Vale, esa idea, por ejemplo, también la hemos visto en la película Mass Attack, más recientemente. Bueno, pues que el embajador marciano pues tiene un aparato para traducirlo. No funcionaba muy bien y se le daba tiros, pero bueno, el tío lo tenía. Bien, esto, pues que aquella época parecía ciencia ficción y no hasta tan lejos, pues si nos seguía pareciendo ciencia ficción, pues yo creo que ya podemos decir que es una realidad. Y es que, bueno, sí, desde hace unos cuantos años me diréis, tenemos ese traductor de Google perfectamente, que yo meto un texto en castellano y me lo traduce pues al inglés y lo voy a pronunciar, ¿vale? Taca. Y ya directamente el chico hasta me lo dice, ¿vale? Eso está muy bien, pero obviamente así no vamos a mantener una conversación. Espere usted, sí. Espera, ¿cómo se escribe eso? Ya hemos fastidiado, ¿verdad? Sobre todo si estamos hablando de una cosa como chino, que flipáis. Uno ha estudiado un poquito chino, sabe lo que es la cosa, y bueno, podéis alucinar un poquito, porque para, por ejemplo, un río es una letra, ¿vale? Entonces, claro, a ver cómo lo explicas eso y cómo lo escribes en el teclado. El árabe pasaría un poquito menos exagerado, pero pasaría otro tanto, porque además el árabe tiene, digamos, la gracia de que no utilizan vocales, ¿vale? Entonces, si dices, y vale, ¿y cómo escribo yo Bagdad? Pues, vale, pues tenía su historia. Bueno, todos los idiomas lo tienen, ¿no? Por ejemplo, el cirílico también lo tendría, y bueno, el griego pues también tiene sus historias. Y el castellano, pues que utiliza caracteres latinos, y árabes, pues bueno, pues no pasa nada, pues también tiene sus historias. No nos vamos a pelear por eso, ¿verdad? No, cada uno que utilice lo que le da la gana. La cuestión es que, pues el Google Translator, esa página web que está muy bien, no se lo discuto, pero a la hora de mantener una conversación, pues iba a ser un pequeño gran problema. Los dos con el portátil, escribiendo tacatacata, y una voz mecánica hablando. A ver, es una solución y no está nada mal, pero pues bien, la cosa ha ido evolucionando un poquito, y hace ya un tiempecito, y se dijo en el programa, estamos hablando igual de 3 o 4 meses, 6 meses, igual algo más, pues bueno, Skype ya dijo, voy a hacer traducciones en línea y en directo. Es decir, yo me pongo a hablar con Skype con una persona, pongamos china, yo no sé chino, empiezo yo a hablar castellano y ella lo escucha en chino y habla en chino y yo lo escucho en castellano. Y dices, wow, fantástico, increíble, maravilloso, yo quiero de eso, vale, bien, y eso es un gran avance, no lo vamos a discutir, pero vamos a ir un poquito más. Pero comentamos en Star Trek, lo que hacían es acercar el aparato al conversor universal, no sé, tenían un nombre raro, vale, acercaban a la boca, bueno, se acercaban al alienígena y ello ya traducía. Pues nosotros ya esa tecnología ya la tenemos aquí. Ya ha llegado. Ya podemos hacer lo mismo que en Star Trek sin las naves espaciales. Y no sé cómo vosotros, pero a mí estos avances de tecnología me parece flipantes. Si no habéis visto, hay una película que se llama El bar del fin del mundo. Bastante divertidilla. Podéis pegarle un vistazo. Porque igual tiene una teoría que explica todos estos avances tecnológicos. En fin, vamos al tema. Vamos a hablar de dos programillas. Bueno, tenemos, como os he dicho, el Skype. Y vamos a empezar con un viejo conocido, con el Google Translator. Y vais a decir, bueno, vale, no, no. A ver, el Google Translator versión para móviles, que también lo tenemos, como no viene de serie, me extraña que no venga de serie, porque esto es de Google, pues meten estas cositas, pero este hay que instalarlo. Y la verdad es que está muy simpaticote. Es decir, tenemos el lo que es la pantallita, no tiene mucho misterio, para arriba pone idiomas español y el otro idioma que queda más hacer, inglés. Y tenemos a la izquierda una cámara de fotos, en el centro un micrófono y a la derecha una línea así como dibujada. Y luego pone toca para introducir texto. Pues bueno, si tenemos español, por ejemplo, inglés, escribimos, pinchamos ahí y escribimos perro. Y ya, pues ellos nos traduciría a DOG, ¿vale? No se han cansado mucho el nombre. Es lo que es el viejo Google Translator de toda la vida, que tanto nos ha, tantas alegrías nos ha dado. Pero os he dicho que te hay varios iconcillos, ¿no? Por ejemplo, el de la cámara. Bien, en el Pokémon GO nos hemos hartado de la realidad aumentada. Vemos Pokémon por todos los sitios. Esto es lo que han cogido, esa tecnología de realidad aumentada, y la han integrado en la cámara. Entonces nosotros pinchamos a la cámara, enfocamos a un texto, en este caso yo tengo español e inglés, enfoco un texto en español, y utilizando esa tecnología de realidad aumentada, pues me detecta el texto, y pues, si es mínimo, me pone minimum, ¿vale? Si es retiro, pues retíreme, y esas cosillas, o sea, me va traduciendo sobre la marcha, utilizando la cámara, el texto que yo le pongo delante. Y quien dice el texto, dice una señal de tráfico, dice una señal de advertencia, dice el aeropuerto, ¿vale? Eso que Arrive. ¿Arrive? ¿Qué es eso de Arrive? ¿Eh? Que les da por poner todos los aeropuertos, o lo que es peor, delayed. Oye, pues coge, lo enfocas y yo te lo traduce. Una idea buenísima, genial. O sea, eso es que me ha parecido, ya os digo, ciencia ficción. Vale, el micrófono, me dices, uy, eso va a tener que algo que ver con la voz. Pero qué listos sois, mis chicos. Bien, pues aquí pincharíamos, perdonad por esto, ¿vale? Y entonces me se pone ahora a coger y a oír lo que estoy hablando. Y ahora se pone, bueno, ya veis que me entiende como me entiende y porque estoy hablando un poquito rápido. Pero si yo hablo despacio, me reconoce lo que estoy diciendo y me lo traduce, en este caso, ya os digo, al inglés, ¿vale? Me puede traducir a otros idiomas, obviamente. Y, pues si estoy en una conversación, pues bueno, diría, yo le digo, le acerco el móvil a la otra persona, le digo, esa persona habla inglés y me lo traduciría al castellano. Por lo cual, oye, dejando esto encima de la mesa y cada uno pulsando en nuestro idioma correspondiente, podemos mantener una conversación. Muy interesante, ¿vale? La otra historia que tiene, y que no le encuentro yo mucho sentido, pero bueno, hay gente que me imagino que le gustará, oye, es escribir a mano. Y ello te reconoce el texto. Y pues oye, simplemente te lo traduce. A mí me parece más rápido escribir, pero bueno, eso sería cada uno, ¿vale? Hay gente que es muy ahí escribiendo la pantalla de estos aparatos, es muy rápido y tengo que respetarlo en esta vida. Idiomas, pues ya sabéis que aquí tenéis para hartaros, ¿no? Estamos hablando de lo que es el Google Translate. Pues bueno, tenéis africano, albanés, alemán, amárico, que no sé dónde estará, árabe, bengalí, bielorruso, canarés, catalán, chino, cingalés, danés, español, euskera, es que no tiene para descargar, ¿vale? Hausa, hawaiano, hebreo, irlandés, latín, eso que os enseñaron en el cole, algunos, luego creo que ya lo quitaron, pero terminar yo, pero bueno, que está bastante bien, ucraniano, urdu, zulu, vale, tiene bastantes idiomas, por lo cual le digamos que no vais a tener mucho problema, ¿vale? Pero hemos dicho que tenemos dos, ¿vale? Y lo bueno de estas cosas es que si hay dos compañías gordas peleándose por llevar el liderazgo, vais a tener los buenos productos. Ya hemos hablado antes de Skype, que tiene un traductor. Bien, pues vamos a utilizar esa tecnología para crear el Microsoft Translator. No se engañen con el nombre, ni falta que hace. Bueno, es muy similar. Sí que la estética es bastante más cuidada, la otra se queda un poquito fea, ¿vale? Es la típica aplicación, van directamente, bueno, es típico también de Google, van directamente al producto, ¿vale? A sacar un producto muy detallado, muy bonito, muy, muy fácil de utilizar, pero no es una cosa que digas bonita, puede ser de una forma, ¿vale? Aquí en Microsoft Translator al fin y al cabo esto de Microsoft pues son más del business, y sí que se han cansado poniendo un fondo, unos iconos grandes, etcétera, etcétera. Y sí que tiene una cosita que es bastante mejor que los otros, ¿vale? Bueno, primero tiene una guía de conversación, cosa que le falta a Microsoft, al de Google, ¿vale? Pues, digamos, fundamentales: hello, goodbye, excuse me, please, thank you, I don't speak Spanish, I speak English, how much does it cost, that's expensive, free, cosas que pueden venir muy bien, ¿vale? Cuando tú estás en otro país y where can I buy a ticket, when does it leave, ¿vale? Lo tiene dividido por categorías: fundamentales, viajes, indicaciones, alojamiento, comida, hora, fechas, números, tecnología, salud. Donde hay uno, I need a doctor, have a flu, hay allergic to penicillin, cosas que vienen muy bien cuando estás en el extranjero. Aquí sí que han acertado. Y luego también tiene otra que es historial, bueno, historial no, pero que dices, oye, mira, acabo de hablar con el camarero, como esto, taca, muy rápido, ¿vale? O sea, yo digo que son dos funciones que me parece una chorrada, pero cuando estés en otro sitio, esto de la guía conversacional me parece perfecto. Como no, tiene la conversación, ¿vale? Yo hablo en castellano y él me traduce en inglés. Como todo, es lenguaje máquina, ¿eh? Tanto para el uno como el otro. No os fiéis. Lo mejor es, como siempre, es aprender el idioma. Me voy aquí a Egipto sin hablar árabe y ala, qué bien. No, o sea, perdonad. Las cosas no funcionan así y tened mucho cuidado. Como siempre, cuando aprender un idioma, siempre lo deseable. Estas cosas ayudan, pero no es el equivalente, ¿vale? Lo siento, vas a tener que seguir estudiando inglés. Como ves, se me ha puesto a hablar el mismo. También se escucha. Es decir, nada os va a librar de tener que aprender un idioma. Es lo siempre. Esto es gente, lo que va a hacer es facilitaros el curro. Tanto el de Google como el de Microsoft. Bien, sí que es bastante rapidito a la hora de reconocer. Pero digamos que, oye, merece la pena entre uno y otro. Si tenéis uno, no vais a estar en los dos, porque este es un poquito más rápido que el uno que el otro. Igual, digamos, por el idioma conversacional sí que lo haría. También este también tiene mejor lo que son las conversaciones. Tiene, digamos, en vez de tener que pulsar el uno del otro, pues simplemente pinchas y vais pulsando la pantallita, o sea, se divide la pantalla en dos y pinchas. Oye, mi parte es la de aquí y yo voy hablando, ¿vale? Y al otro se le va apareciendo. Como ves, habla el mismo solo. Lo voy a bajar. Y el otro, cuando quiera hablar, pinche su parte. Y va detectando el idioma y lo traduce, ¿vale? En ese caso, está esperando que hable en inglés. Taca. Sí que está bastante más optimizado en eso. Que es lo que es el de Google. Por aquí la parte buena. Ahora vamos a ir a la parte mala. Tienes también esto de coger, sacar la foto a la señal de stop, ¿vale? Y te lo traduce. O un texto y también te lo traduce. Pero es bastante peor que el de Google. Aquí, sobre todo porque el de Google utiliza la realidad aumentada, es una idea genial que te va solventando, mientras estás leyendo, te va solventando la vida. El otro lo tiene, sí que tiene una guía, tiene la opción de flash, tiene la opción de lejos, cerca, vale, perfecto, es una cámara de fotos, pero tienes que sacar la foto y luego te lo traduce. Sí, a ver, ¿hace el trabajo? Sí, pero no es lo otro, que estoy teniendo la traducción en línea. Y además la traducción tampoco no es muy buena, ¿vale? Entonces, tienes que sacar la foto, esperad, y ahora, pues mira, sí que me lo ha traducido. Lo traduce bien, pero no es lo otro que estoy leyendo sobre la marcha, ¿vale? Aquí sí que, pues bueno, les conviene mejorar. Además también tiene para excluir texto, etcétera, etcétera. Idiomas también para aburrirnos: búlgaro, cantonés, catalán, checo, coreano, criollo, haitiano, danés, eslovaco, estonio, fiján, filipino, francés, griego, hebreo, hindi, hamundam, que no sé dónde será, inglés, italiano, japonés, lituano, malasi, maltés, persa, polaco, samoano, tahitiano, turco, urdu, vietnamita. O sea, es decir, idiomas tenéis para hartaros, posibilidades de descargarlos o consultar en línea. A ver, si es una cosa que vais, si vais por ejemplo a Turquía, bajaos el turco, ¿vale? Porque no vaya a ser que no tengáis cobertura de datos ni tenéis el programita y no lo tengáis. ¿Y por qué me acuerdo de Star Trek? Porque también tiene Klingon. Sí, podéis convertiros en los frikis hechos y derechos. También tenéis Klingon en el Microsoft, en el otro no, pero aquí sí que han tenido, digamos, el guiño. Y bueno, se han acordado que esto de dónde viene y lo han incluido. Muy, muy curioso. No he encontrado aquí el euskera, pero bueno, eso también, como ya lo sé, yo lo domino, tampoco me preocupa especialmente. Sí que lo tiene el Google Translator, pero el este no lo tiene. Bueno, sin más, sí que tiene catalán, si os preocupéis. Dirección de estas cosas, bueno, la pondré en el foro. Esta vez busca en Google Play, pues uno es Microsoft Translator y otro Google Translator, no tiene mayor misterio. Si la dirección es play.googlestoreappsdetailsid.com.microsofttranslator, muy complicado. Y el otro es play.google.com/detail.com/google/android/apps.translate. Muy complicado, lo pondré en la página web, ¿vale? Y sin más, llegamos al final del programa. Recordar la forma de contacto, que es f1@herdando.net. Hasta la próxima semana y recordar siempre pasaros por la página web, la de pruebas, herdando.esi.es.
Enredando, la informática que se escucha.
Ya estamos en la sección de software libre GNU Linux en esta edición 653 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Y esta semana, como no podía ser de otra manera, vamos a empezar hablando de una nueva versión del navegador por antonomasia del mundo del software libre, de Firefox. El navegador de la Fundación Mozilla de Firefox, que llega a su versión número 51. Y pues viene con algunas novedades que vamos a comentar dentro de esta sección. Firefox es el navegador web de código abierto más utilizado por detrás de Google Chrome e Internet Explorer. Este navegador desarrollado por Mozilla se encuentra en pleno proceso de cambio, mejorando en muchos aspectos para no quedarse atrás en un mundo cada vez más conectado y controlado, principalmente por Google. Para seguir plantando cara al navegador de dicha compañía, Mozilla ha liberado pues esta nueva versión, Firefox 51, llena de mejoras y novedades. Tal como se indicaba en los planes de lanzamiento, Mozilla pues ha liberado esta nueva versión del navegador web, nueva versión que llega con una amplia lista de mejoras y novedades muy esperadas entre los usuarios de este navegador web, las cuales pues vamos a explicar ahora en los próximos minutos. Una de las novedades más importantes de esta nueva versión del navegador es el soporte para la reproducción de contenido FLAC, el Free Lossless Audio Codec. A partir de ahora, los usuarios del navegador podrán reproducir este contenido en formato MP4, tanto desde el propio fichero como en streaming, sin depender de otras extensiones. Además, esta nueva versión del navegador implementa una serie de mejoras para la seguridad y privacidad de sus usuarios. Por ejemplo, la limitación de la precisión de la función Battery Time para evitar el rastreo por la red, un nuevo sistema de notificaciones y cada vez que intentamos iniciar sesión en una página web insegura que no use HTTPS, y varias mejoras de la administración de contraseñas que permiten, por ejemplo, mostrar las contraseñas y guardar claves de formularios que no tienen un botón propio de enviar. Además, otros cambios relevantes de este Firefox 51 son mejoras en el soporte de los vídeos en 360 grados, el bloqueo automático de la reproducción de audio en pestañas no activas, muestra del uso de memoria en los procesos en la página mediante About 2. Performance, muestra el uso de la memoria mediante esta página, implementa una función para resetear las configuraciones de búsqueda. Se bloquean los certificados SHA1 de forma definitiva por ser inseguros. Bloquea el contenido JavaScript que cuente con un tipo MIME incorrecto. El navegador muestra en la barra de direcciones el zoom de la página web cuando este no sea del 100%. Y el contenido 2D ahora se renderiza con la nueva librería Skia. Yo creo que todo el mundo conoce ya en qué consiste este navegador de la Fundación Mozilla, de Firefox. Para el que no lo conozca, hay una información muy interesante en la Wikipedia y voy a proceder a dar la dirección, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Firefox. Y Firefox lo voy a deletrear para que... Yo creo que todo el mundo lo conoce, pero bueno, para que no lo conozca. F y latina R E F O X. Firefox o Firefox, pronunciado Firefox. Pasamos a otro tema y vamos a hablar de una suite ofimática. Una suite ofimática libre, no de LibreOffice ni de OpenOffice, sino que vamos a hablar de otra diferente. Vamos a hablar de Calligra, que se escribe Calligra, con L. ¿Y por qué hablamos de ella? Porque ya está disponible la versión 3.0 de esta suite ofimática libre. Tras largo tiempo de desarrollo, Calligra, pues una de las suites ofimáticas, junto con LibreOffice, pues ya tiene una nueva versión lista. Los desarrolladores de KDE han puesto bastante esfuerzo en implementar mejoras en este nuevo lanzamiento de Calligra 3.0. Así que bueno, igual que en su momento pues hablamos de las novedades de LibreOffice y de otros diferentes, pues también vamos a hablar de esta nueva versión de Calligra, esta versión 3.0. Acerca de este software de esta suite ofimática, los desarrolladores pues han informado sobre los cambios y han elegido reducir el número de aplicaciones. Por tanto, en la nueva versión, algunas aplicaciones que de las que venían integradas ya no están integradas y van a pasar a ser independientes, pero no para siempre, ya que podrían hacer una reaparición en futuras versiones de la suite ofimática. Lo que no se ha reducido es la calidad de esta suite, que aunque no sea tan conocida como LibreOffice, la verdad es que merece la pena como alternativa. Por otro lado, también se han incluido muchas mejoras y corrección de errores para los programas integrados en la suite Calligra 3.0. Este software antes era conocido como KOffice, por eso está integrado en el proyecto KDE, ahora se llama Calligra. Parte de estas mejoras están relacionadas con el proyecto KDE y el entorno gráfico, como puede ser la tecnología de las librerías gráficas Qt 5, en su versión 5.5, algo que se ha llevado gran parte del esfuerzo de desarrollo de esta nueva versión. Para más información sobre el proyecto y para acceder a la descarga de esta suite, podemos acceder a la zona de descarga en la web oficial del proyecto, donde podemos encontrar varias versiones para distintas plataformas, como puede ser macOS, Linux, GNU Linux y también para Windows. Para que quiera más información sobre esta suite ofimática llamada Calligra, hay una página muy interesante en la Wikipedia y la dirección la voy a comentar ahora mismo, es es.wikipedia.org/wiki/Calligra-suite. Calligra, como he dicho ya, es con ella, así que lo voy a deletrear. Calligra-suite. Calligra Suite. En esta página de la Wikipedia pues nos hacen un poquito de historia, nos hablan de que es una suite ofimática y editor de arte gráfica desarrollado por KDE como bifurcación de KOffice en 2010. O sea, en 2010 se creó a partir de KOffice. Está disponible para ordenadores de escritorio, tabletas y smartphones. Contiene un procesador de textos, una hoja de cálculo, un programa de presentación, un gestor de base de datos, un editor de gráficos vectoriales y una aplicación de pintura digital. Calligra utiliza OpenDocument, o sea, el mismo formato que, por ejemplo, utiliza también OpenOffice o LibreOffice. Se utiliza OpenDocument como el formato de archivo por defecto en la mayoría de las aplicaciones y puede importar otros formatos como los de Microsoft Office. Calligra se basa en la plataforma KDE y a menudo es usado como entorno de trabajo sistema Plasma, ¿no?, de KDE. Bueno, pues el que quiera seguir teniendo información sobre esta suite ofimática, pues tiene esta dirección de la Wikipedia que hemos comentado, que en la que hablan de más cosas, hablan de historia, de los componentes, de detalles técnicos, bueno, una información muy completa en castellano que está muy bien, y yo que recomiendo, pues el que quiera conocer más, pues tiene la posibilidad de entrar en esta página de la Wikipedia y tener ahí toda la información. Y bueno, puede informarse y yo recomiendo que es una alternativa que pueden utilizar y bueno, igual les parece interesante utilizar este software de esta suite ofimática llamada Calligra Suite. Pasamos a otro tema, aunque realmente sin abandonar del todo KDE. Bueno, porque esta aplicación también entra del entorno KDE, igual que la que hemos hablado con anterioridad de Calligra. Vamos a hablar de un editor de vídeo llamado KDE Live. Ya empieza por el principio del nombre KDE, que vemos que entraría dentro de este entorno también de KDE, ¿no? Este mundo de KDE, del desarrollo de KDE. Y bueno, pues es un editor de vídeo pues muy interesante. y que bueno, yo creo que muchos de los oyentes ya conocen este software llamado Canon Live, este editor, pero para aquellos usuarios que no lo conozcan, decir que son las siglas de KDE Non Linear Video Editor. El Canon Live sería eso. Efectivamente, se trata de un programa que han creado los desarrolladores de KDE para editar el vídeo de forma no lineal y basado en el MLT Framework. Se trata de un buen programa con poco o nada que envidiar a otros de código cerrado para realizar la misma acción. Además, como se puede imaginar, pues es gratuito, de código abierto, es libre, aunque fue creado en 2002 por Jason Wood. Actualmente es mantenido por un grupo de programadores y desde esos primeros días hasta hoy mucho se ha evolucionado en este software. Cuenta con soporte para múltiples formatos de imagen, vídeo y sonido con los que poder jugar y crear fantásticos vídeos con efectos y otras funcionalidades de edición. Entre los formatos soportados se encuentran los relacionados con FFmpeg, ya que se basa en este. Dicho de otro modo, pues puede soportar MOV, AVI, WMV, MPEG, XBIT, FLV, etc. Por supuesto, también es compatible con sistemas de aspecto 4 tercios, 16 novenos, PAL, NTSC, o sea, el tipo de pantalla, ¿no? También varios estándares HD, HDV, etc. Sin duda, una gran cantidad de posibilidades a las que exportar los vídeos editados con multitud de herramientas para trabajar en la edición de las imágenes, vídeos y sonidos que podemos ir agregando. Si queremos probarlo, podemos acceder a la página web oficial del proyecto y acceder a la zona de descargas. Además, encontraremos una fantástica wiki en la que podemos resolver nuestras dudas y, bueno, más información sobre el programa, contacto, foro, noticias y, por supuesto, numerosos paquetes para diferentes distribuciones, tanto paquetes binarios, RPM, DEP, etc. Y también versiones para Mac y Windows. Por cierto, está disponible también en paquetes universales como Snap, Flatpak y AppImag, que se pueden instalar fácilmente en diversas distribuciones. Sobre este software, este editor de vídeo, hay una información muy interesante en la Wikipedia. Voy a dar la dirección. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/KDEnLive. Lo voy a deletrear: KDENLILatina. KDEnLive, y en esta página de la Wikipedia pues nos hablan de precisamente en qué versión andamos, en la última versión disponible, la versión 16.12.1, y salió a mediados del mes de enero, el pasado mes de enero, con lo cual pues está muy recientita y yo creo que es un motivo suficiente pues para poder comentarla. Eso, y que según he consultado en mis notas, en las que tengo apuntado los temas de los que he tratado a lo largo de los diferentes programas Enredando, no me figura que he hablado en ninguna ocasión de este software llamado Canon Live, este editor de vídeo. Y bueno, pues si nos gusta trajinar un poquito con estos temas de vídeo, pues es una alternativa interesante, es un software interesante y que yo recomiendo pues que lo probemos y podamos, que quieras, que esté interesado, que lo pruebe, y bueno, pues a ver qué le parece. Si le gusta, pues puede ser interesante, y además, como siempre, al ser software libre, pues no tendrá costo de tener que pagar licencia por el uso, etcétera, para que luego igual no le guste, etcétera, y ahí no tiene ese problema. Y bueno, pues ahí tiene este software, pues bueno, que pienso yo que le puede interesar. Bueno, estos son los temas que tenía preparados para hoy. Espero que les hayan parecido interesantes. Y solamente me queda recordar que tenemos formas de contacto para poder mandar sugerencias, opiniones a la sección. Y tenemos, por supuesto, el foro de Enredando, la página web de Enredando. Y aparte tenemos una dirección de correo electrónico, y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Espero que os haya parecido todo interesante, y ya a continuación, ya hasta aquí, y después de una pequeña pausa, vuelve Mortanauta y nos trae la sección de las noticias.
Enredando. La informática que se escucha. la informática que se escucha.
Y llegamos a las noticias con una advertencia de seguridad. No, tranquilos, es una cosilla que se veía venir. Y bueno, pues ha venido, efectivamente. Ese es el típico gesto que se ha puesto tan de moda, sobre todo en países éticos, y también ha llegado aquí, de poner así los gestos de la victoria, el símbolo de la paz, así como los dedos triquis, ya que estamos en Star Trek hoy, pues así el símbolo vulcaniano, todas esas cositas que al sacar uno son un selfie. Pues bueno, ¿qué pasa? Que si juntamos una cámara de gran definición con un gesto en la mano, pues que han hecho los señores que los, pues espera, que cambio de pantalla, del Instituto Nacional de Informática de Japón. Bueno, pues han desarrollado un método que se han de aburrir mucho en Japón, ¿vale? Entre película de Godzilla y película de Godzilla han desarrollado un método que permite copiar las huellas dactilares fotografiadas hasta 3 metros de distancia con una cámara digital. Entonces, vamos a ver. Quiere decir que tú te sacas una foto así, ¡ay! Ya sabéis a qué foto me refiero, ¿verdad? Con el y ya os he dejado todo muy clarito. Vale, pues entonces cogen estos tíos, te cogen la huella dactilar y te la pueden copiar. Claro, la huella dactilar la utilizamos pues, ahora mismo que se han puesto muy de moda para desbloquear teléfonos móviles, también para portátiles, aunque esto no triunfó mucho, pero también existe para portátiles. Para entrar a cámaras secretas de las películas, ¿vale? O sea, lo típico que pones la huella y abres la caja fuerte, pues también. Bueno, vamos a ver. Obviamente estos se han desarrollado, son de la universidad, lo han hecho, no es un sistema que lo vayan a hacer mucho más, es decir, no es una cosa que pueden añadir en la caja fuerte, no os asustéis, pero un sistema baratito como puede ser el móvil sí que lo pueden engañar, ¿vale? Entonces, bueno, lo que recomiendan es o poner a sacar esas fotos pero poniendo la mano a los ninja, y vais a decir, ¿eso los ninja qué es? ¿Seis selfies más que vosotros? ¿Seis selfies más que vosotros? Pues no, le dais la mano, la vuelta a la mano, y en vez de enseñar, digamos, la huella dactilar es enseñarle las uñas, ¿vale? Bueno, luego aquí también hablas, en los japoneses se les va un poquito la cacerola con todo el cariño del mundo, y hablan de pinturas especiales para que no te copien las huellas y cosas de estas, ¿vale? Pero bueno, en el mundo real, tan sencillo como en vez de ponerlo enseñando los dedos a la cámara, pues bueno, enseñarle las uñas, tan sencillo como eso, ¿no? Y si podéis seguir haciendo gestos. Queda un poquito raro, pero es una forma. Y bueno, luego también recomiendo aquí que los presidentes, si eres famoso, pues que tengas mucho cuidado con estas cositas, etcétera, etcétera, ¿vale? Otra cosa que no tienes que fotografiar son las llaves de vuestra casa. Aquí han conseguido que hasta 60 metros de distancia podéis replicar una llave. Pero si sería el caso, esto es histórico, poniéndome un poco a velo cebolleta, que universitarios de Princeton, Estados Unidos, bueno, consiguieron duplicar unas llaves de las urnas de votación, partiendo de una foto, y claro, como no son muy originales, la gente suele utilizar las mismas llaves para no sé cuántas urnas, pues estos en principio podían abrir bastantes urnas de votación, ¿vale? O sea, para que os deis cuenta de qué tenéis que fotografiar y lo que no tenéis que fotografiar. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, no hace falta decirlo, pero tampoco la fotografiéis, por si acaso, lo comento. ¿Sabéis las características de Snapchat que se desaparecen en las historias? Pues bueno, Facebook prueba las stories. La red social Facebook utiliza sus propias stories, una herramienta que permite compartir contenidos que se eliminan pasadas 24 horas, como las que ya está disponible en Instagram o Snapchat. La función de la que ya se conocen las principales características ya se está probando en Irlanda. Es decir, todavía no ha llegado a nosotros, pero ya la están probando. Bueno, pues al fin y al cabo es lo mismo que está haciendo Snapchat, que tú publicas algo y al de cierto tiempo, en este caso 24 horas, desaparece. Estas aparecen en forma de círculos en la parte superior de la pantalla, encima del talón, y pueden ser tanto imágenes como vídeos, incluido también filtros. La función será prácticamente idéntica a la Instagram Stories que fueron añadidas a la red social propia de Facebook en agosto de 2016. Aquí, bueno, la justificación. Queremos hacer rápido y divertido que la gente comparta fotografías y vídeos creativos y expresivos con quien quieran, cuando quieran, ha afirmado Facebook en un comunicado enviado a medios como Business Insider o TechCrunch. A nosotros se nos han olvidado, pero se la ha tenido guardada. Bueno, como he dicho, está en pie de prueba, pues saldrá, bueno, dentro de un ratito, ¿vale? Si tiene éxito y si gusta. Facebook ha anunciado en los últimos meses funciones similares en sus aplicaciones, no solo Instagram, sino también Facebook Messenger y WhatsApp. Cuando algo funciona, pues los demás pues lo van integrando. Y si pensáis que los investigadores japoneses del principio saborearon un rato, es que no conocéis a los chinos. Bueno, ¿por qué han hecho estos chinos? Pues han contado a la gente que se conecta en China e Internet. Y les han dado que son más de 735 millones los que acceden a Internet. Bueno, pues ellos se dicen de Europa y 740 millones de habitantes, por lo cual dicen, cuando tenemos más chinos conectados a Internet que habitantes en Europa. ¡Bien! No sé para qué vale, pero a ellos les hace ilusión. El informe recoge datos como que los usuarios que se conectan a Internet, unos 695 millones, lo hacen a través del móvil. De estos, un 67,5, que viene a ser 430 millones de personas, también usan el móvil para hacer pagos, tanto en la web como en tiendas físicas. El informe anterior, que se remonta al 2015, el número de usuarios de Internet chinos superó los 188 millones de personas, la mitad de la población del país. Bueno, pues han aumentado 70 millones de personas conectados a Internet. Lo que no está nada mal teniendo en cuenta que 765 millones conectados a Internet y de una población de 1.300 millones de habitantes. Que así, ojo, de buen cubero, quiere decir que entre un 50 y un 60% de la población está enganchada a Internet. Y teniendo en cuenta que China partía de donde partía, ¿vale? Oye, pues hay que reconocerles que han hecho un gran mérito. Todavía falta hasta que lo saquen en marzo, pero ya Samsung empieza a filtrar imágenes del que es el sustituto del Note 7, es decir, aquel que explotaba, pues ya este lo va a llamar el 8, el S8. Bueno, este móvil que va a tener, pues tendrá dos versiones de 5,8 pulgadas y 6,2. No tendrá marco, ¿vale? Y prescindirá del botón inferior, ocupando 83% del frontal. Será un modelo Super AMOLED con bordes redondeados Edge, como ya típico del smartphone de Samsung, y un formato 18,59 frente al 16,9 tradicional. El resto de los detalles técnicos, bueno, pues que el procesador es Qualcomm Snapdragon 835 o Samsung Exynos. Os recordáis que, bueno, que el Snapdragon 835 lo querían echar mano varios fabricantes y Samsung dijo, no, es mío, me lo quedo porque participo en ello, si no dejo a nadie más comprarlo durante un rato. Pues vale, va a tener el Snapdragon 835 o el Exynos, Samsung Exynos, depende del modelo. Y rotando un 11% más rápido que el S7, con los gráficos un 23% más rápidos y un 20% de ahorro de energía. Además del tamaño, que hemos dicho que tiene una versión de 5,8 y de 6,2, pues depende cuál tengas, va a tener una batería u otra. El de 5,8 tiene una batería de 3000 mAh, y el de 6,2 de 3500. Algo más grande, también es normal porque consume más batería. La presentación está el 29 de marzo en Nueva York. Y ahora otra advertencia, y esta un poquito más seria del principio, porque resulta que HP ha llamado a sustitución un taco de baterías bastante gordas. Estamos hablando de los ordenadores, vamos a ver que lo lea. Portátiles HP Compact, HP Pluvok, HP Envy, Compra Presario y HP Pavilion vendidos en todo el mundo desde marzo del 2013 hasta octubre de 2016, en que la batería se puede sobrecalentar y empezar a arder. Ya hemos visto casos. Vale, para estos ordenadores, HP ha dicho, oye, pasaros por aquí, que os sustituya la batería por una que no esto. Y de mientras, no os preocupéis que esos ordenadores funcionan conectados a la luz. Hombre, me vais a decir, ya, pero es que si yo compro un portátil, es para andarlo por ahí, no para estar conectado a la luz, porque no tengo un cable suficientemente largo para tirarme en la mitad del monte. Yo he pensado lo mismo, pero oye, es lo que dice HP. Bueno, la dirección para esto es h3686.3.hp.com/lang-es-est/tab. Muy complicada. Ponéis HP sustitución de baterías en Google y os lleva allí. También la pondré, digamos, en la página web del programa, porque si no os va a dar un jagacuco. Vale, aquí hay dos opciones. Primero, descargar una aplicación exe, ¿vale? Que tú la ejecutas y te dices si estás afectado o no. Y luego validar manualmente. Yo en principio siempre recomiendo validar manualmente, aunque el otro parece que es más cómodo, pero al final esas cosas que descargas una aplicación suele dejar restos, o no, o te hace falta un parche, o te hace falta no sé qué. Vale, lo validar manualmente se tarda un poquito más, pero luego en verdad ahorran muchísimo tiempo, con lo cual yo os recomiendo validar manualmente. Yo tengo que poner el enlace en la página web del programa, pero si no, buscarlo en Google, HP sustitución de baterías, si tenéis un equipo de estas características. ¿Sabéis el captcha? Aunque a todos os suena el captcha, ese mensajito que nos pone ahí para mostrar que tú no eres un robot. Te voy a poner aquí unas cuantas casas y me vas a decir cuáles tienen árboles y cuáles no. Tienes que ir seleccionando las que tienen, ¿vale? O es un texto que tú tienes que escribirlo. Pues bien, ya han sacado un robot que se salta el captcha. Por lo cual eso que el captcha es para evitar roboces, ya adiós. Ahora sí tenemos un poquito de suerte y quitar el captcha de las narices. Que por esto pensé ponerlo en la página web, pero al final mira, me apiade de vosotros. La página nueva que estamos montando, ya sabéis, enredando.esi.es, sí, es para hacer propaganda, ¿vale? Pero sí, esi con y, recordad, enredando.esi.es. Voy a hacer como Santiago Segura y voy a hacerme una camiseta con el logotipo, chaca, chaca, jejeje. Y les hablaba que el 2016 y el 2017 iban a ser años cruciales para la realidad virtual, es decir, o triunfaban o se hundían. Esto también pasó con los televisores 3D, ¿os acordáis? Que al principio era guau, 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 y luego por resultado que se quedaron un poquito. Pues entonces está claro que, digamos, eran esos dos añitos para ver si esto que se decía que era una gran maravilla, que se iba a poner, para ver si en verdad se materializa o era una moda pasajera. Los gurús, ya sabéis que son esas personas que vienen de fuera, pues calculan que este año va a haber 6.000 millones de euros en realidad virtual, por lo cual es una cosa como que parece que se estanca. Personalmente me lo sigo sin creer. Vamos a esperar a ver cómo termina el 2017 para ver lo que tenemos, ¿vale? Pero en principio sí que son optimistas al respecto. Pero como mi opinión es buena o mala, pues oye, también lo incluimos con la encuesta de la semana, a ver qué opináis vosotros. ¿Vuestro smartphone tiene pantalla? ¡Bah! Eso está en el siglo XXI. El smartphone del futuro puede que no tenga pantalla, según Philip Star. Este, bueno, es un diseñador. Es bastante bueno, o sea, que hace cosas chulas, por lo menos a mí me gusta. Y, bueno, pues ha propuesto un diseño de un smartphone sin pantalla. Y dice que el futuro podría ir por ese tipo. Vale, ¿y cómo se maneja el smartphone? Pues por comandos de voz. Se tiene una inteligencia artificial que le dices, oye, en plan Siri, oye, apúntame el miércoles una cita a las 4 y él la apunta, ¿vale? En su memoria. Oye, llama a Felipe y llama a Felipe, porque claro, tampoco tiene botones. Oye, hazme esto, pues él tiene una inteligencia artificial que nos lo coge, nos va aprendiendo, que por eso se llama inteligencia, no es natural, por lo cual es artificial, ¿vale? Inteligencia artificial, y va aprendiendo y bueno, va haciendo las tareas, ¿vale? Y me vais a decir, bueno, pero una cosa más chulas que hay es ver las fotos y ver los vídeos de gatitos. Bueno, para eso, este lo soluciona con hologramas. Esto, digamos, el prototipo lo va a sacar la empresa francesa Thomson, ya veremos si luego se materializa en el mercado o no, pero bueno, es una idea. Y si hace unos años nos iban a decir que estábamos todo el rato mirando una pantallita, igual teníamos algo a la cabeza, ¿vale? Por lo cual no lo consideréis esto una locura, pues igual dentro de unos años tenemos esto encima de la mesa. ¿Sabéis que desde hace unos años en los hoteles ha desaparecido la llave tradicional por una tarjeta electrónica? Bueno, prácticamente yo creo que ya habrá pocos hoteles que utilicen una llave tradicional. La ventaja fundamental es que tú reservas por 3 noches, pues graban, digamos, la información de la tarjeta. Si intentas abrir esa habitación la 4ª noche, pues no te abre. Mientras que una llave tradicional, puedes hacer una copia, etcétera, etcétera, pues mira, tienen ese problema. Esa idea está muy bien, pero la parte negativa es que dependes de la tecnología, por lo cual no te ha recibido un ataque ransomware y les ha chafado toda generación de llaves, por lo cual el dueño ha dicho que hasta narices, que no, que se vuelven las llaves tradicionales y que, bueno, han tenido que pagar al malote, etcétera, etcétera, para recuperar lo que es el sistema, pero que no pueden tener un hotel dependiendo de ese nivel de seguridad y que, oye, con la llave tradicional tiene sus pegas, pero que estas cosas no pasan.
la informática que se escucha.
Con este resumen de las noticias damos por finalizado el programa. Pero antes deja que te recuerde las formas de contactar con nosotros. Puedes entrar en nuestra web en www.enredando.net y visitar los foros de las distintas secciones. O en lugar de eso puedes escribir al correo electrónico del programa, que es oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y nuevamente te queremos acercar a un track, que son estos temas musicales que concursan en las partes informáticas. Espero que te guste el que hemos elegido para despedir el programa de esta semana. Esto es todo. Me despido en nombre de todo el equipo que hace posible que Enredando llegue hasta ti. Hasta la próxima semana.